Señoras y señores, el día pasado dejábamos planteado el problema en los siguientes términos. La poesía no se escribe con un idioma sistematizado, común al emisor y al receptor. Si la lengua poética estuviera codificada dentro de cada literatura y para cada uno de sus periodos, podríamos aprenderla y resultaría fácil la lectura lírica a quien la intentase. Pero la lengua literaria no posee esa naturaleza. Es en muy gran medida un uso individual del artista que cuando construye el poema goza del derecho a prescindir de una parte importante de las reglas y restricciones a que está sometido mientras procede como hablante normal. Si esa renuncia a las reglas correlativa de una aplicación de nuevas reglas fuera sistemáticamente igual, en todos los textos que escribe existiría la lengua poética de aquel poeta. Aprendiéndola podríamos leer todas sus obras sin mucha dificultad, pero la experiencia nos dice que el haber comprendido un poema de un autor no nos garantiza que podamos comprender el que se imprime a continuación en el mismo libro, y el otro, y el otro. Y aunque esa aptitud nuestra para entender se refine hasta el punto teórico de que leamos a aquel poeta agotando sin residuos la comprensión de todos sus textos, habremos adquirido sin duda mayor destreza para entender otros líricos, pero no es seguro que esa destreza nos capacite para leer también sin dificultades a otro poeta, a otro y a otro. Es esta experiencia la que corrobora la convicción de que no existe una lengua poética, sino la lengua del poema, de cada poema. Y esto conduce a la consecuencia de que la poesía, o al menos una gran parte de ella, es difícil de entender. Hace más de 50 años, el gran maestro de la crítica anglosajona, Ivor Richards, realizó un experimento del que dio cuenta en un libro famosísimo, Practical Criticism. Durante algunos años, hizo que sus alumnos de Cambridge le entregaran comentarios escritos a textos líricos que él les proponía. A pesar de la ya relativa especialización de los informantes, varios eran licenciados en literatura inglesa, las distorsiones interpretativas fueron continuadas. El fallo principal, hecho inquietante e impresionante, dice Richards, es que en gran proporción aquellos lectores de poesía no conseguían entender el sentido de los textos. No logran, asegura, exponer un sentido llano, su sentido simple y obvio, en frases de un inglés ordinario e inteligible, dejando aparte cualquier otro significado poético. Y del mismo modo entienden mal su sentimiento, su tono y su intención. Parte de estos errores se debe a dificultades de aprehensión sensoria. Muchos alumnos no captaban el ritmo del poema, no podían igualar sus impulsos anímicos con los del poeta. Si recuerdan ustedes lo que a propósito del ritmo y de su función vertebradora en la lengua del poema decíamos el día pasado, se darán cuenta de que esta es una deficiencia capital. Un tercer obstáculo para la comprensión en el experimento de Richards lo constituía la dificultad para visualizar las imágenes, para hacerlas coincidir con las del poeta, las palabras con que una imagen se expresa pueden desencadenar imágenes muy diversas en diversos lectores. Un cuarto tipo de equivocaciones surge porque el lector recuerda una situación o una aventura personal y establece una asociación arbitraria entre lo que cuenta el texto y lo que a él le pasa o le ha pasado, por lo cual hace decir al poema lo que el poema no dice. Perturban también la comprensión las reacciones convencionales. El lector interpreta el texto no por lo que sucede en él, sino por lo que sabe. Lugares comunes, ideas circulantes, creencias que parecen inconmovibles, y si el poeta dice otra cosa, cree que está diciendo lo que él mismo diría. Se interponen también el excesivo sentimentalismo, o al contrario, la inhibición del lector. los prejuicios doctrinales que ven en el poeta un correligionario o un adversario forzando muchas veces la lectura del texto, las preconcepciones de crítica general, si el profesor, el manual o el crítico han dicho, por ejemplo, de un poeta que es un escritor optimista, el lector sentirá la honda alegría que late, que diría yo, en una elegía fúnebre escrita por aquel autor. Las consecuencias de Practical Criticism fueron muy fecundas para la pedagogía literaria en la Gran Bretaña y en los Estados Unidos. Aquí no sé, el libro lleva 15 años traducido al español. Pero dejemos estas cuestiones que están ya bien aclaradas en la obra de Richards para el que quiera leerlas. Vengamos al hecho de que la poesía es difícil. El lírico quiere atraerse al lector, necesita atraérselo, pero a la vez pone dificultades. No es por su gusto. No podría decir lo mismo con un idioma más sencillo por varias razones. En primer lugar, porque lo que ha de contarnos pertenece a un orbe ideal, donde todo, los sentimientos, los anhelos, el gozo, las inquietudes, el amor, el dolor, todo posee una potencia inusitada a la que no basta la potencia del lenguaje común. En segundo lugar, porque las palabras de todos los días no son artísticas, como no es artístico el mármol en su cantera. Hay que trabajarlas, tratarlas por sí mismas, aprovechar sus vetas y sus combinaciones, de modo que atraigan la atención sobre sí. No solo sobre lo que dicen, sino también sobre cómo lo dicen. Por último, en la poesía el lenguaje es un instrumento para descubrir. Lo ya descubierto sirve de base para avanzar, para llegar a otras formas de expresión, aunque no sean necesariamente más complejas. Si a la ciencia se le permite mejor, se le exige que progrese y aceptamos que llegue a hacérsenos incomprensible a los profanos, ¿en nombre de qué puede negársele esa licitud al arte? El poeta quiere comunicarse, sí, poner junto a su alma la del lector, pero no a costa de abdicar de sus derechos y aun deberes de artista. No suele hacerse difícil por gusto. Vicente Aleixandre, refiriéndose a los poetas de su generación, ha declarado: el hermetismo de que se nos acusa no fue nuestro postulado estético, y el mío siempre fue, y lo he dicho muchas veces, ser poeta para todos. Sin embargo, la cultura nos ha llevado a una lengua difícil, nos ha separado del gran público. Sería preciso añadir que esa separación no es exclusiva de él y de su generación, sino que se ha producido con hondura enorme en épocas anteriores y en generaciones más recientes. Richards, en su experimento, atendió exclusivamente a las limitaciones de los lectores para entender. En esta lección me preocupa más la naturaleza misma de la poesía como causa de la incomprensión. Ya vimos una fundamental el día pasado, el desajuste de las connotaciones del lenguaje absoluto del poeta con las del lenguaje refrenado del lector. Pero las connotaciones del poeta, decíamos, generan imágenes. Estas, a su vez, provocan los símiles, las metáforas y otras figuras, de donde se deduce que los símiles, las metáforas y las otras figuras generadas por las imágenes pueden ser difícilmente inteligibles. ¿Qué son las imágenes? Podemos llamar así al reflejo de las cosas en otras cosas que las devuelven transformadas. Esa reflexión, pues, no es neta y exacta como la del espejo. Por el contrario, añade. El poeta, a quien se atribuye generalmente, y no sin razón, fuerte capacidad imaginativa, necesita ver las cosas doblemente, como son y como parecen. Manuel Altolaguirre contempla unas barcas varadas en la arena, pero para hacerlas poesía, apela a su imaginación que las proyecta sobre otro objeto, del cual reciben propiedades y las cambiarán sin dejar de ser ellas. El resultado es este: las barcas de dos en dos, como sandalias del viento puestas a secar al sol. El cambio ha sido ventajoso. Aquellas barcas, siendo barcas, son también sandalias del viento. Y por entre las barcas, que son el tema, y las sandalias del viento, que son su imagen o fora, se introduce una fuerte sacudida de belleza. Desde la antigüedad se ha señalado que uno de los rasgos fundamentales del discurso artístico es la presencia de figuras que en gran número, como he dicho, resultan de las imágenes. La exigencia más rigurosa de tal rasgo la hizo el ruso Alexander Potemnia a fines del siglo pasado, que definió taxativamente la poesía como un pensar con imágenes. Ortega y Gasset lo decía de otro modo: la poesía es eludir el nombre cotidiano de las cosas, evitar que nuestra mente las tropiece por su vertiente habitual, gastada por el uso, y mediante un rodeo inesperado, ponernos ante el dorso nunca descubierto del objeto de siempre. La doctrina de Potemnia fue duramente atacada por los formalistas, que, como ya sabemos, buscaban la clave de la poesía solo en los significantes, y las imágenes son significados. Dar esos rodeos, según el mismo Ortega, constituye amaneramiento, mental y consiguientemente verbal. Aun los poetas más naturales tienen que amanerarse, perder naturalidad cuando escriben. Han de emplear imágenes, y si no lo hacen, los lectores las echamos en falta. Notamos su vacío, y ese vacío, que es semejante a lo que en lingüística se denomina signo cero, tiene también significado, precisamente porque no hay allí imagen perceptible. Pero la imagen consiste entonces en haberla evitado. Cuando Antonio Machado, describiendo el entierro de un amigo, asegura que un golpe de ataúd en tierra es algo perfectamente serio, parece que ha prescindido de la imaginación y que ha renunciado, por tanto, a las figuras. No es cierto. En casos semejantes, ha explicado Gérard Genet, la sobriedad absoluta de la expresión es la marca de una extremada elevación de pensamiento. Nada más marcado que esta simplicidad. Es la figura misma y perfectamente obligatoria de lo sublime. La acción imaginativa en la poesía, cuya importancia, hemos dicho ya, negaron los formalistas y exaltaron los New Critics americanos, ha sido reivindicada por las diversas estéticas en los últimos tiempos. El propio Vinogrado, formalista, les decía ayer en su primera época, hacía de las imágenes en 1962 el centro de sus reflexiones sobre el arte del lenguaje y asentía a estas palabras de Vaperni: la imagen poética es el pensamiento del artista que se desarrolla y actúa. Coinciden en esta opinión otros estetas soviéticos como Timofeev, el polaco Ingarden y gran número de teóricos occidentales de la hora actual. Que el poeta piense, pues, con imágenes y que las exprese con su lenguaje absoluto constituye una obvia dificultad para entenderlo. El lector no siempre puede reproducir en su mente el volatín que ha dado el lírico. Prescindo del caso de las personas totalmente negadas, aquellas de imaginación terrera, sino subterránea, pienso en las otras, en las que son capaces y tienen voluntad. Es evidente que mientras unas imágenes del poema son perfectamente reconstruibles por nosotros, otras no lo son. En el primer caso, si son reconstruibles, entender el poema consiste en trazar en nuestra mente la senda que ha recorrido el lírico y seguirla, hasta desembocar en la imagen que a todos los efectos nos parecerá haberla construido juntamente con él. En el segundo caso, si se agota toda nuestra capacidad para reconstruirlas, de entender, entonces comprender el poema es otra cosa, como enseguida veremos. Porque vamos a ejemplificar ahora la primera posibilidad con dos versos de García Lorca que de seguro no encierran ningún misterio para ustedes. Son aquellos en que evoca una representación escultórica de San Miguel. Llama a este arcángel domesticado en el gesto de las 12. Hay aquí un cúmulo de imágenes verbales que parecen brotar de un verdadero desorden mental. Y sin embargo, podemos rehacerlas en nosotros casi con la misma exactitud con que fueron concebidas. Aquel arcángel domesticado, aquel arcángel belicoso, vencedor de Lucifer, sometido ahora a la rigidez de una estatua, es un arcángel domesticado. En cuanto a su gesto, el de las 12, no es otro que el de las saetas de un gran reloj cuando coinciden en aquella hora. Forman como una espada en alto. Justamente el gesto de San Miguel blandiéndola. Lorca no ha dicho estatua de San Miguel con la espada alzada en la mano, sino que lo ha pensado con imágenes y lo ha expresado mediante figuras. Nuestra propia experiencia, todos hemos visto una representación de San Miguel en esa actitud, coincide en gran medida con la de Lorca. Lo que ocurre es que no veíamos al arcángel dando la hora. Cuando el poeta humorísticamente nos lo presenta así, nos resulta fácil identificarnos con su visión, con su imagen. Nos revela lo que también a nosotros se nos podía haber ocurrido. Nos ha plagiado, según Ortega. En ese punto alcanzamos la fusión con él. Estamos haciendo sus mismos gestos mentales, incluida esa casi volteriana sonrisa bienhumorada. Y notemos que el poema ha bastado para que se produzca nuestra coincidencia con el lírico. No necesitamos tener exactamente la misma experiencia que él, pero en parte, solo en parte, la objetiva coincidía con la suya. A él se le ocurrió esa visión, sin duda, contemplando al arcángel tal como aparece en la iglesia granadina de San Miguel el Alto. Es una graciosa estatua de efebo feminoide, con encajes y ricos faldellines, ceñidas sus muñecas por pulseras y su frente por una diadema. Un gran penacho de plumas le corona la cabeza. Con la mano derecha esgrime una espada vertical y hay tras él una hornacina con arco de medio punto con cuyo centro coincide exactamente el arma arcangélica. Son las 12 proyectadas sobre la media esfera de reloj que forma el arco. A Federico, parece claro, le divertía aquella coincidencia que sumada a la cólera dulce del arcángel le hace acuñar esos versos. Todas estas noticias que acabo de darles harían feliz a un erudito, a uno de esos anotadores de textos que suelen dejar sin notas lo que más falta hace. Pero lo cierto es que no es necesario saber tales cosas para entender ese trozo del romance. No las hemos necesitado para entenderlo. Esas cosas son ajenas, exteriores al poema, asuntos de la realidad que han entrado despojados de realidad y dotados de una estricta naturaleza poética. Esas imágenes deben y pueden ser entendidas solo en su recinto estético. Para entenderlas necesitamos nuestra experiencia personal. Claro es, quien no haya visto jamás una efigie de San Miguel se queda naturalmente a copas. Pero quien la haya visto y la recuerde, tiene en el texto todos los datos para compartir con Lorca su propia experiencia. Aunque no haya pisado jamás Granada, porque el arcángel del romance no tiene más patria que el romance. Allí ha nacido y allí vive. Si fuera preciso conocer aquella efigie granadina para comprender el poema, este habría fracasado, porque no habría sabido crear su propio mundo imaginario. Sin embargo, este es un caso muy sencillo, en el cual las experiencias culturales y vivenciales del lírico y del lector comparten una zona común suficientemente amplia que les permite encontrarse. Pero hay infinidad de casos en que esa zona se estrecha y se acerca a no existir. Lo que yo he vivido, lo que sé del mundo, parece no tener nada que ver con lo que ha vivido el poeta y con lo que sabe del mundo. Pero solo lo parece. Sigamos ejemplificando con el romancero gitano. Al llegar al de la Guardia Civil Española, voy entendiendo entre luces y sombras su significado. Y alcanzo aquel punto en que tras describir el pavor que infunden los guardias en la ciudad de los gitanos cuando irrumpen en ella, el poeta dice: los relojes se pararon y el coñac de las botellas se disfrazó de noviembre para no infundir sospechas. Estoy en el segundo de los casos a que antes me he referido. Las imágenes no son reconstruibles por mí. No las entiendo. No entiendo el poema en ese trecho. Y sin embargo estos versos me atraen, más aún me provocan. Lo que comprendo por el desarrollo semántico del romance es que hasta las cosas inanimadas participaron del temor de los gitanos. Por eso se detuvieron los relojes. Pero ¿en qué consistió ese disfraz de noviembre que adoptó el coñac de las botellas? Entender ya no puede consistir como antes en descifrar punto por punto el mensaje. ¿Qué hacer, pues? No tengo más remedio que aportar yo el sentido que los versos no me aportan a mí. Un sentido que quepa dentro del significado total de temor, porque ese sí es seguro. ¿Por qué causa ha de tener miedo el coñac? Tal vez por su color moreno, por el atezamiento que le hace parecer un licor gitano. Y ante esa posibilidad se disfraza de noviembre. Yo interpreto que adquiere las cualidades del invierno y se vuelve blanco o transparente para que los guardias no se fijen en él. A mí, en última instancia, ese entendimiento me vale. He cumplido con la condición inexcusable de intentar recorrer los mismos circuitos mentales que Lorca, pero ahora no estoy seguro de haberlo conseguido como antes. Lo que he logrado es la resultante de mi voluntad de cooperación. Y mi objetivo ha sido, en ese caso, una vez que he apurado todas las posibilidades de reedificar el significado sin seguridad de haberlo logrado, mi objetivo ha sido intentar dar con un sentido que pudiera expresarse exactamente con aquella secuencia del poema que no entiendo. Para eso tengo que someterme a otra condición, y es que el resultado que alcanzo, la interpretación que doy a la incógnita, se incorpore sin violencia a la corriente semántica que venía con el texto hasta llegar a ese punto. En este caso, lo he dicho, lo que yo entiendo debe integrarse perfectamente en la idea general del temor. Luego, por mi educación literaria, sé que existe la figura llamada prosopopeya, que autoriza a que en el poema las cosas puedan manifestarse, comportarse como personas. Por mi experiencia sé también que las personas pierden el color cuando están empavorecidas. El coñac en este caso se disfraza, poseído por el miedo. No veo más motivo para que sientan ese miedo que su morenez. Es lo único en que se parece el coñac a los gitanos. Y la morenez se pierde palideciendo. El miedo pone pálido. Y a través de este rasgo de descoloramiento doy sentido a la acción de disfrazarse de noviembre, el mes en que empiezan los hielos y las nieves. Este es el proceso de mi construcción semántica, ya que me es imposible hablar de reconstrucción, pues no estoy seguro de que esa haya sido la intención de Lorca. He tenido que cumplir con dos condiciones más: que mi lectura no sea lo que a otro propósito llamamos los filólogos lectio facilior, esto es, una lectura más fácil y trivial que la del resto del poema, y que al revés tampoco supere en enrevesamiento a las dificultades que ya llevo vencidas. Si he cumplido con todos estos requisitos, no se me puede exigir más como lector. El propósito central de mi lectura se ha cumplido. Las palabras empleadas por Lorca, disfrazarse de noviembre, sirven para dar forma a la imagen de empalidecimiento con que yo veo al coñac de las botellas en aquel trance de terror. Pero todavía esos versos no son de insalvable dificultad, pertenecen a un romance cuyo sentido general se capta bien. Hace pocos días, los alumnos me pidieron que leyéramos en clase el poema Cita triste de Charlotte, de Rafael Alberti, del cual confesaron, pido perdón a mis alumnos por decirlo, confesaron no entender absolutamente nada. E intentamos su comprensión. ¿De qué experiencia común con el poeta podemos partir para ello, para entenderlo? Como es lógico, de un conocimiento del personaje Charlot. Sin ello estaríamos como un budista al que se le hablara de San Miguel. El título, los títulos de los poemas son fundamentales cuando lo tienen. Nos permite ya adivinar bastante. Cita triste de Charlot. En sus películas, según nuestra experiencia, el gran personaje chaplinesco se entristece poco. Devuelve golpe por golpe y suele responder a la adversidad con una burla o con una higa. Su tristeza surge normalmente en las decepciones, especialmente en las decepciones amorosas. La palabra cita nos da una posible clave. Leemos el poema, que es enigmático en extremo, pero se barrunta que la cita del título resulta triste porque Charlot aguarda en vano. No acude quien él espera. En efecto, Charlot es que es quien habla en el poema, dice: lo más triste, caballero, un reloj. Las 11, las 12, la 1, las 2. Y más adelante insiste: el hueso que más duele, amor mío, es el reloj. Las 11, las 12, la 1, las 2. La idea general, muy general, que sacamos de esa primera lectura exploratoria y sin detalle, en la que no hemos comprendido casi nada, es que Charlot está aguardando a alguien en vano. La cita es nocturna, porque la noche es aludida. Y ese alguien ha de ser forzosamente una mujer. Esa es la razón de su tristeza. Un reciente editor de Alberti, Brian Morse, explica en nota que el poema interpreta la tristeza que sentía Charlot en La quimera del oro cuando esperaba hasta dormirse a la coquetona Georgina, lo de coquetona lo dice él, claro, y a sus amigas, quienes tomaron a la ligera su promesa de cenar con él durante la noche vieja. Puede ser verdad, pero ayuda bien poco a desentrañar la poesía, por lo que antes dije. Si el texto no fuera autosemántico, si no estuviera dentro de él los elementos para interpretarlo, si hubiera tenido que ver La quimera del oro, sería un poema de circunstancias, algo de escasa consideración. Un poema de circunstancias es eso, unos versos en que la realidad se cuela dentro sin ser transfigurada y, por tanto, sin haber sido convertida íntegramente en poesía. Alberti no ha dejado pasar ni un átomo de mundo real a su texto, aunque lo haya inducido a escribirlo aquella concreta cita de Charlot con la coquetona. Veremos enseguida que ese Charlot que habla no es el de una película particular, sino un hombre, cualquier hombre tan desventurado como él, cuando la ilusión se esfuma. Pero examinemos los dos primeros versos. Mi corbata, mis guantes, mi corbata. Aluden con seguridad a los retoques que el enamorado da a sus pobres prendas esperando a la mujer. Pero los dos versos siguientes producen estupor. Dicen así: la mariposa ignora la muerte de los sastres, la derrota del mar por los escaparates. Ni una sola hipótesis avanzaron mis alumnos para interpretarlos. Sin duda no podían desprenderse de su lógica de la conversación ordinaria, en la cual, recuérdenlo, nuestros intercambios de frases no pueden consistir en una sucesión de observaciones desconectadas. Una comunicación solo es posible si los interlocutores obedecen al principio de respeto de las reglas de cooperación. Y esos principios son absolutamente conculcados en estos versos. Uno de ellos dice, por ejemplo, que el hablante ha de ser oportuno. Charlot, que es el hablante del poema, tras nombrar sus guantes y su corbata, afirma: la mariposa ignora la muerte de los sastres, la derrota del mar por los escaparates. ¿Qué oportunidad tienen ahí esas aserciones? Otro de aquellos principios exige ser claro y neto. ¿Qué claridad hay en esa ignorancia que la mariposa tiene de la muerte de los sastres y de la derrota que han infligido al mar los escaparates? El poeta no respeta las reglas, no colabora con nosotros. Es normal que quien no esté dispuesto a despojarse de los hábitos de calle para ponérselos de lector no entienda nada. Pero tal operación, mis alumnos, esa mañana no la hicieron. Entender, ya lo he dicho, intentar reconstruir los procesos mentales del poeta. Y si no se puede, seguir caminos propios hasta llegar al mismo punto en que los versos, aquellos versos enigmáticos, sirvan también para decir lo que nosotros hemos pensado, sin salirnos del ámbito semántico y temático del poema. Hay aquí esa referencia a unas prendas de vestir. En 1977, el gran semiólogo soviético Yuri Lotman afirmaba que en la parte del mensaje recibido a pesar de todas las dificultades, el destinatario hallará indicaciones sobre cómo modificar su persona para poder entender el poema adecuadamente. Y aquello que resiste a nuestra comprensión, prosigue Lotman, es lo que convierte en activo el acto de lectura. Pero añade que ese acto, el acto de comunicación poética en general, es un juego en que cada una de las partes, sin ceder, se esfuerza en reedificar el universo semiótico de la otra. yo esto no puedo coincidir en esto con el maestro de Tartu. Es el lírico el que quiere que yo reajuste mi universo semiótico acomodándolo al suyo, el que desea que yo reproduzca en mí sus connotaciones y sus imágenes. Si yo me planto en mis 13, el entendimiento será imposible. Sin embargo, esta disensión aparte es cierto lo que afirma antes. En el trozo de mensaje ya entendido podemos hallar indicaciones para la intelección de lo demás. Hemos comprendido que Charlot tiene una cita con alguien y que al ser triste era amorosa. Es una cita frustrada. Sabemos también que está requiriendo, retocando su atuendo, puesto que lo nombra. Y ahora de pronto pasa a referirse a las mariposas. Recordemos la vestimenta de Charlot. Es un ajado y patético remedo de la que lucen los potentados de la City, con sus colores oscuros y solemnes. ¿Puede ser eso lo que en la peculiar lógica poética de que habla Speth ha llevado al poeta a aludir a las mariposas que en nuestras mentes aparecen de pronto con su vivo cromatismo? En el poema, hemos dicho, habla o piensa Charlot. Y de su lúgubre indumentaria pasa a evocar, con un quiebro elíptico, muy sincopado, pero en manera alguna ilógico, esos coloreados insectos que poseen un cromatismo más cerca de su espíritu, del espíritu de Charlot, que el negro y el blanco dudoso de su indumentaria. Charlot, inocente y enamorado, tiene también el alma de colores. Por eso se acuerda de las mariposas que desconocen la muerte de la alegría en los atuendos que han decretado los sastres. Al igual que ignoran cómo los escaparates, donde los sastres exhiben sus austeros y monótonos modelos, han derrotado al mar, esto es, al apogeo de la luz, a la epifanía del color. Charlot, al vestirse de pobre severidad, recuerda todo eso. Contra toda apariencia, el lírico Alberti ha cooperado con nosotros. Había hablado de vestimenta y sigue refiriéndose a ella cuando ha pasado a mencionar las mariposas. Nuestra es la culpa, si hemos desconfiado de él, si apresuradamente hemos decidido que aquello no se entiende. ¿Qué podía haber de común entre el luctuoso traje chaplinesco y las mariposas sin un fuerte contraste de color? ¿Qué es lo que los sastres que visten a los hombres solemnes pueden matar que afecte a las mariposas si no es el color? ¿Qué relación puede haber entre los sastres y los escaparates sino las prendas que estos exhiben? ¿Y cómo pueden derrotar los escaparates al mar de otro modo que haciendo triunfar su lobreguez sobre la ebriedad de la luz? Ya sé que no son preguntas y sobre todo respuestas lógicas. Pertenecen a la lógica de la poesía. Funcionan solo en el reino de lo imaginario, en el que se entra dejando en la puerta los hábitos de la calle y su lenguaje, o no se entra. Leer un poema supone casi siempre atravesar un espejo e introducirse en el país de las maravillas. Pero el poeta nos proporciona pistas para andar por él. No todo lo familiar ha sido suspendido. Pasar de un verso a otro no significa, pues, forzosamente pasar de una aventura a otra distinta, desconectada de la anterior. Mientras no existan señales demarcativas claras de que el poeta habla de otra cosa, debemos suponer, como en cualquier conversación, que continúa hablando de lo mismo. Después de esos cuatro primeros versos, en el poema de Alberti, Charlot continúa. Mi edad, señores, 900.000 años. Ahora es cuando está claro que ya no trata del vestuario, que imprime una nueva inflexión al discurso. Charlot confiesa su edad, la edad del mundo. Es más viejo aún que el mundo. Porque era yo niño cuando los peces no nadaban. Esto es cuando no existían o no habían empezado aún a surcar ríos y mares. Charlot ya era Charlot, es decir, la encarnación de la bondad, del candor y de la desventura en aquel paraíso tan soñado por Alberti, anterior a la creación misma. El poema ha iniciado, pues, otro rumbo. Nos ha proporcionado indicios para aclarar los enigmáticos versos que siguen. Charlot era niño cuando las ocas no decían misa, ni el caracol embestía al gato. Otras dos tremendas dificultades. a las cuales hemos de vencer con la convicción de que siguen tratando de aquel universo paradisíaco, cuando las ocas no decían misa. Las personas de mi edad recordarán los paseos de los seminaristas por las ciudades, emparejados y formando largas filas. Algo que a un espíritu burlón, parecido al que antes a García Lorca le transformaba una espada en saetas de reloj, puede sugerir una maliciosa semejanza de tales paseantes con un desfile de ocas, ocas destinadas a decir misa. Lo cual, trasladado al paraíso anterior a la creación, aquel en que Charlot ya vivía, significa simplemente que su espíritu estaba en él antes de que en el mundo surgieran las religiones. Tampoco entonces el caracol, con sus cuernos de apariencia ofensiva, arremetía contra el gato, otro animal, este sí, iracundo. No existía la violencia. Charlot, lo que él representa, un espíritu de bien, era anterior a todas esas cosas. Pero ¿quién me garantiza a mí que el entendimiento que voy extrayendo de este poema, de cualquier poema, es el verdadero? Nadie, ni el mismo poeta, no porque no pueda, sino porque de ordinario no lo tengo a mano para consultarle. Y aunque lo tenga, él ha dicho lo que tenía que decir al escribir sus versos y ha concluido al concluirlos. Al lector le corresponde hacer el resto. Afirmando esto, no recaigo en una aserción que se repite mucho entre los tratadistas de poética. Pierre Guido la formulaba así en 1969. Cada texto, dice, tiene el significado que cada uno le atribuye. Es preciso distinguir. Cada texto posee una significación, la que el poeta ha pretendido darle. Dejo aparte el caso tan frecuente de que no lo ha conseguido. Y el lector tiene el deber de reconstruirlo hasta donde pueda. Naturalmente que habrá zonas resistentes a nuestra comprensión, porque cada uno de nosotros es una persona cultural con sus aptitudes, saberes y experiencias. Pero esos obstáculos que hallamos no deben hacernos desistir del esfuerzo de entender el significado del autor. No lo capturaremos enteramente. Ni nosotros somos el poeta, ni su tiempo es quizá nuestro tiempo, y carecemos de la posibilidad de convertirnos enteramente en él. Esta innegable evidencia es la que ha conducido a hermeneutas actuales, como Hans Georg Gadamer, a declarar que el significado del texto es inaccesible, y a críticos como Roland Barthes a postular el más rabioso subjetivismo en la interpretación de las obras literarias, de donde la afirmación de Guido, cada poema tiene el significado que cada uno le atribuye. Pero ni el paso del tiempo, ni las diversas lecturas cambian el significado del poema, el que le dio el autor. Lo que cambia es su sentido, esto es, el valor actual que el texto adquiere para quien lo lee, y que es distinto para cada lector y para cada época. Pues bien, yo pienso que una buena lectura es la que intenta acercar el sentido, mi sentido, al significado, aproximar lo que yo entiendo a lo que quiso dar a entender el poeta. Los escépticos en esta materia, quienes creen que tal operación es imposible, se basan en que una experiencia no puede pertenecer lógicamente a la historia biográfica de más de un solo yo. Pero contra esto arguye el filósofo británico Alfred Ayer. Del hecho de que las experiencias de cada uno son sus experiencias privadas, no se deriva que no haya buenas razones para creerlas cualitativamente iguales a las experiencias propias de otro. Tampoco creo eso. Cualitativamente iguales no pueden ser, ni necesitan serlo para dar sentido a un poema. Nos basta con contar con experiencias parecidas, que son necesarias, pero no las más importantes. Yo he de tener una experiencia, la mía, de la imagen de San Miguel para entender a Lorca. He de tener una experiencia, la mía, de que la espera vana de una mujer produce tristeza para entender a Alberti. Y otras experiencias complementarias, en este último caso, la de Charlot. He de tenido que ver películas de Charlot, saber quién es el personaje, cómo va vestido. Y otras más a que luego aludiré. He de tener otras experiencias más, una cierta familiaridad con la obra del poeta, que me permite conocer su inspiración paradisíaca y reconocerla en este texto concreto. Pero la experiencia fundamental es la que sugiere el poeta en el poema. Es ella la que tengo que reproducir en mí, que inventarla en mí, si quiero de veras entrar en comunión con el lírico. Las otras, las mías, me sirven de base para ir por el mundo, pero no bastan para hacerme lector, si no consigo transformarlas en otra cosa. Si consigo cambiarlas en algo muy cercano a la experiencia del poeta, reedificando sus imágenes completamente, habré desentrañado el significado del texto. Si no lo he logrado, pero he acertado a dotar de una significación a aquellos significantes, habré proporcionado, habré dado yo un sentido al texto. Pero esto no lo sabré nunca. No sabré nunca si es mi sentido o el significado del poeta. Sabré que era un sentido si, por ejemplo, una nueva lectura u otro lector me proporciona otro sentido que anule al anterior. El sentido con que en definitiva me quede será mío, será el significado del poema para mí. Y como se lo atribuiré también al escritor, resultará que el poema es de los dos. Así es como se habrá producido el efecto perlocutivo que la poesía persigue, la de una identificación de poeta y lector. Pero cuidado, no olvidemos que esa fusión se realiza en un recinto imaginario. Nada de lo que ocurre en él es real, ni siquiera ese confundimiento. Cuando el lector cree que se ha hecho uno con el poeta, resulta que esa unión es también imaginaria. El lector es la imagen de sí mismo, devuelta por reflejo cuando se proyecta sobre el yo lírico, el yo del lírico. La más importante imagen de cuantas constituyen un poema es el lector mismo, ese coautor fictivo que lo ha escrito al leerlo. Me interesa recalcar esta idea. Si mis experiencias fueran exactamente iguales a las del poeta, el efecto artístico no se produciría, porque el poema no me descubriría nada. Lograría todo lo más la satisfacción de la coincidencia, o me produciría el enojo de su falta de novedad. Es necesario que mis experiencias y mis saberes posean una parte común con las suyas, ya que de lo contrario no contaría con una plataforma de entendimiento. Pero las experiencias fundamentales ha de proporcionármelas el poema mismo. Han de ser nuevas para mí, han de mostrarme facetas ignoradas, han de sorprenderme. Esto entiendo yo cuando se dice que la poesía tiene un valor cognoscitivo. Me permite conocer cosas que el lírico, explorador del alma y del hombre, ha descubierto en sus correrías. Y el resultado estético se produce cuando hago mías aquellas experiencias a partir del texto, cuando las incorporo a mí con la lectura, o bien cuando el texto con sus enigmas me fuerza a inventar experiencias satisfactorias que no he vivido realmente y que pueden expresarse con las palabras escritas en el texto. Es decir, cuando en cierta medida la dificultad me ha transformado en poeta. Dados todos estos supuestos, ese coautor fictivo, dados estos supuestos, parece natural que los entendimientos de un poema puedan ser teóricamente tantos como personas lo leen, más o menos diferentes, pero nunca exactamente iguales. Y esta disparidad en la comprensión, que en la comunicación ordinaria puede llegar a tener consecuencias catastróficas, supongan que dos pilotos interpretan de manera distinta las órdenes de la torre de control, esta disparidad, digo, es completamente normal en la comunicación artística. Me referiré una vez más a Yuri Lotman, que ha tratado de modo excelente este problema. Dice, la diferente interpretación de las obras de arte es un fenómeno cotidiano y contra la opinión corriente no resulta de causas accesorias o fácilmente eludibles, sino que es orgánicamente propia del arte. Más aún, como él mismo ha señalado, hasta los mismos errores interpretativos pueden convertirse en fuente de placer estético. Durante siglos pareció hermoso aquel romance que comenzaba «Marinero de Tarpeya a Roma como se ardía». No se entendía nada. «Marinero de Tarpeya a Roma como se ardía». Lo que el texto original había escrito era «Mira Nero de Tarpeya», es decir, «Mira Nerón desde la roca Tarpeya a Roma como se ardía». Y no solo los errores localizados, poemas enteros pueden ser incomprendidos y resultar seductores. Estamos entonces en uno de los casos que denunció Richards. El lector expulsa por completo al lírico sin mestizar sus propias experiencias con las de él. Solo las suyas leen en los versos. Viví a este propósito un caso dramático. Hace ya muchos años una alumna mía era lectora apasionada del libro de Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Me hablaba de él y a mí me constaba que su comprensión del poemario era muy escasa. Pero creía entenderlo todo, cada verso, cada vocablo, parecían haber nacido para ella. La muchacha murió trágicamente. Otro colega y yo fuimos los únicos en presenciar su muerte. Cuando en la propia facultad fuimos al sitio que había elegido para morir, allí sobre su bolso estaban los 20 poemas de amor y una canción desesperada. El libro de Neruda la había acompañado hasta el instante último. Los bienpensantes de la ciudad murmuraron ampliamente de que se obligara a leer a los alumnos obras tan peligrosas, lo cual no era cierto en absoluto. Ella leía aquel libro porque le gustaba, porque había descubierto que era su libro. Pero ¿cómo persuadir a los bienpensantes de que si aquellos poemas habían influido algo en la decisión de la pobre chiquilla, cosa falsa, por los datos que después se conocieron, era precisamente porque no los entendía, porque había desalojado de ellos a Neruda y se había apropiado de sus palabras para imponerles el sentido que ella imaginaba? Leer poesía es, pues, una operación difícil. Quizá he propuesto ejemplos muy extremados, pero no creamos que los poetas que juzgamos sencillos y naturales permiten siempre fáciles lecturas. En toda ocasión necesitamos una preparación para leer la lírica. Y eso que ciertas teorías muy recientes han pretendido que todos poseemos una competencia literaria parecida a la competencia lingüística definida por Chomsky. Esta última, la competencia lingüística que todos tenemos, dependería de una capacidad innata, más bien una gramática genéticamente innata, que nos permite aprender en poquísimo tiempo la gramática concreta de la comunidad humana en que hemos nacido. A imitación de Chomsky, otros investigadores como Birbiche, Van Dijk o Koller han postulado que todos nacemos con la misma capacidad nativa para cifrar y descifrar textos poéticos. No gastaré tiempo en refutar esta creencia, porque lo ha hecho hace pocos meses y con la mayor brillantez Víctor Manuel de Aguiar e Silva en un libro excelente, El profesor de Coimbra. En efecto, parece indiscutible que la adquisición de una habilidad para la lectura comprensiva de los poemas resulta de una acción sociocultural. Se produce por una frecuentación atenta de la lírica en el seno de una sociedad o de un grupo social que la estima. Contra la idea de la competencia literaria innata, yo opongo el hecho de que al individuo al nacer no le aguarda en la literatura nada equivalente a la lengua socializada y sistematizada que deberá aprender para comunicarse con los demás, sino más bien, como sabemos, todo lo contrario, un lenguaje artificioso en ciertos aspectos, la métrica y los códigos estéticos variables según las épocas, y tremendamente libre en el uso individual del artista. Para lo que es aleatorio, no nacemos ya competentes. Hemos de aprenderlo. El lector de poesía debe prepararse o ser preparado por la instrucción escolar. ¿Pero es esto posible? ¿Puede enseñarse a entender la poesía, dando aquí al verbo entender la significación que hemos intentado delinear hasta ahora, y que equivaldría a algo así como saber reproducir los gestos mentales del poeta? Hay épocas en la historia de la lírica en que su práctica está sujeta a códigos artísticos perfectamente definibles. Son, por tanto, enseñables y aprendibles. Dependen de las condiciones culturales, sociales, políticas, etcétera, de la época sobre las cuales nos instruye la historia. Son accesibles sin esfuerzos extraordinarios el código estético de la lírica del amor cortés, el del renacimiento garcilasista, el neoclásico, el romántico, el realista. Siglos enteros de la poesía española, dentro de los cuales los líricos delimitan el ámbito de sus imágenes y aceptan unas normas temáticas y lingüísticas que pueden ser definidas y, por tanto, aprendidas. Se trata de lo que algunos estetas llaman estética de la identidad. Cuando en una época se instaura una estética de tal tipo, las reglas de elección del léxico, las reglas de construcción de las metáforas, las posibilidades de las combinaciones que permite el tema, rigurosamente determinadas y conocidas de antemano por el lector, los lugares comunes, trozos enteros de texto fijado, forman un sistema artístico particular. El lector que se ha familiarizado con tales estéticas conoce no sólo lo que es posible en el poema, sino lo que es imposible en cada nivel fónico, léxico y sintáctico de la construcción artística. Y de esta manera, quien esté ejercitado en estas estéticas de la identidad, cosa que podría lograrse en gran medida en el bachillerato, debe ser capaz de leer con pocas resistencias a grandísimos poetas de nuestro patrimonio lírico. Pero con tales estéticas alternan las de la oposición, aquellas en que el artista opone su propia decisión original, que él considera más auténtica. Aquí el problema del entendimiento es mayor. Todos los ejemplos que hemos propuesto pertenecían a escritores que practicaban o practican la oposición. También los hubo en épocas anteriores, lo cual no quiere decir que no puedan ser rigurosamente enseñados. Góngora resultaba enigmático para quien no se apropiara de su código personal, pero este pudo ser descrito por los comentaristas de su tiempo y después a la perfección por Dámaso Alonso. Góngora puede leerse hoy más fácilmente que Fray Luis de León. Las dificultades mayores se encuentran, obvio es decirlo, en la época contemporánea. No en todos sus escritores, pero entre los que practican una estética de oposición figuran precisamente algunos, muchos de los que más nos interesan. Y sin embargo no podemos leerlos sin tropezar dos veces en el mismo verso. Cada poeta habla su lengua, sencilla o complicada, quiere que se oiga inconfundible su propia voz. ¿Qué tienen de análogos Salinas y Altolaguirre, Prados y Cernuda?, se preguntaba en 1961 Jorge Guillén. Y contestaba: alrededor de una mesa fraternizan, se comprenden, hablan un mismo idioma, el de su generación. A la hora de la verdad, continúa, frente a la página blanca, cada uno va a revelarse con pluma distinta. Ante esta disparidad, solo cabe la solución de familiarizarse con cada poeta para tratar de dilucidarlo. Cuando un poema suyo cae por primera vez en nuestras manos, lo normal es el desconcierto. Como en el trato ordinario, la frecuentación de sus obras, la abundancia de su lectura, no se introduce en su conocimiento. La comprensión profunda de una sola poesía exige normalmente la previa lectura, como mínimo, de todo el libro. Cosas que se nos han resistido se iluminan por lo que viene después. A la inversa, un texto puede proyectar luz sobre otro posterior. La pretensión de entender un lírico difícil, sin haber tenido con él amplios contactos previos, es propósito condenado habitualmente al fracaso. Porque el poeta no está inventando novedades siempre. Sus capacidades imaginativas tienen un límite y se repite, reitera imágenes o esquemas de imágenes, asociaciones de palabras, figuras, alusiones, en otros contextos tal vez más nítidos. Hay que intimar con él para entender el poema. Sin esa confianza previa, será raro que podamos llegar al emparejamiento de almas en que la lectura alcanza plenitud. Pero acercándonos más a alguna conclusión en estos minutos finales, ¿cómo es posible preparar para leer y hacer buenos lectores? Tarea ardua la del profesor de poesía, porque tendría que ayudar a sus alumnos a transformarse en esos coautores de que antes hablábamos. Y esto no es una pura fantasía. Lautréamont no fantaseaba cuando escribió: la poesía debe ser hecha por todos, no por uno. Se ha visto que muchas cosas necesarias para entender la poesía las aporta la propia experiencia y la cultura de cada cual. Otras pueden enseñarse, los códigos de época especialmente, cuyo aprendizaje debería sustituir en gran medida a la historia literaria, nombres, fechas, argumentos, etcétera, tal como ahora se estudia. Pero hay también que preparar al futuro lector para que pueda transitar por la estética de la oposición. Hemos señalado la necesidad de tratar ampliamente a los escritores que interesa conocer, pero no bastaría para muchos. Se desanimarían antes de empezar a sacar provecho. Conforme al dictamen tan exacto de Lautréamont, hay que enseñar a escribir con ellos, a ir repitiendo los gestos mentales del poeta mientras se le lee, o a inventar gestos mentales propios adecuados al texto, como ya he dicho. Y esto habría que hacer en la enseñanza de la poesía. Habría que agilitar la imaginación de los alumnos, controladamente. Yo creo que una larga tradición pedagógica ha sacralizado en exceso al poeta y ha convertido al poema en un objeto misterioso, casi intangible. Ocurre con demasiada frecuencia, los profesores lo sabemos, que lectores muy bien intencionados se colocan ante el texto en una posición entre expectante e inhibida. Quieren comprender, pero si no hallan pronto el sentido, optan por la renuncia a entender, se ofuscan y caen en cualquiera de los defectos descritos por Richards. No dicen nada del poema y si se les fuerza, segregan una trivialidad. La hieratización de la poesía, repito, es en buena parte culpable de esas actitudes estupefactas. Interpone un muro que en vano intenta batirse desde la escuela a la universidad. Pero si miramos las cosas de cerca, caeremos en la cuenta de que es el sistema docente el responsable de su propia impotencia. En las disciplinas que poseen un lenguaje particular, enseñarlas consiste en enseñar a usar ese lenguaje. Así en el caso de las matemáticas, el alumno en clase aprende a manejar el lenguaje matemático, sus signos, sus símbolos, sus operaciones, sus reglas. Y eso desde los niveles primarios. En la facultad, al menos idealmente, enseñar medicina consiste en poner en acto el lenguaje aprendido, relacionar los términos médicos con los síntomas que efectivamente presenta el enfermo. Enseñar matemáticas, medicina o arquitectura consiste en enseñar a hacer matemáticas, medicina o arquitectura. No se sacralizan sus objetos, aunque sean de tan subida importancia. ¿Pero qué ocurre en la enseñanza de la literatura? En el congreso convocado por la Universidad de Estrasburgo en 1975 para renovar los métodos, Jean Rigaud hizo un análisis lúcido y bastante cruel de lo que ocurre en Francia. Taxativamente afirmó: la enseñanza de la literatura no consiste jamás en enseñar la literatura. Enseñar la literatura consiste no en hacer literatura, sino en hacer un discurso sobre la literatura que se llama comentario, disertación, historia, lo que se quiera. Dicho de una manera muy simple, lo que Rigaudoux propone es convertir al lector en autor. Se trataría de romper la separación institucional entre esos dos protagonistas de la comunicación literaria. No se le ocultan al conocido crítico francés las enormes dificultades que presentaría un planteamiento didáctico tan revolucionario. En su comunicación fue pasando revista a buen número de ellas, cuyo detalle les ahorraré. Podemos quedarnos con la idea principal y aplicarla a nuestro objeto. Para entender el juego poético hay que preparar a los jugadores, y para ello nada mejor que hacerlos jugar. Nadie piense que una reforma pedagógica así o semejante tendría por objeto forjar poetas. Nascuntur poete, los poetas nacen. Pasó para siempre la vieja pretensión de la retórica que intentaba enseñar a ser escritor mediante reglas. Lo que habría que intentar es convertir la relación que ahora suele tenerse con la poesía, que es una relación cultural, en una relación de experiencia. Rigaudoux no propone ningún método para lograrlo. Yo no voy a enumerar aquí los que se me ocurren. Pueden ser muchos, para conseguir que la mente agarrotada de los alumnos se torne flexible, para que de temerosamente receptiva se vuelva osada y, por decirlo así, creadora. No se exigiría calidad alguna en los resultados, obviamente. Para nada intervendría el valor, porque, insisto, no se trata de producir poetas, sino lectores de poesía. Personas que se han ejercitado en la liberación de sus propias connotaciones, que han lanzado su fantasía a la captura de imágenes, que han sentido las pulsaciones de un ritmo, que han experimentado la opresión del metro y la necesidad de someter el discurso a sílabas contadas, que tienen en suma vivencias personales de la poesía. Tal es el sueño de Rigaudoux, si lo interpreto bien. En lo que ya no coincido con él es en la radical y exclusiva aplicación de esos métodos. No, se necesita tiempo también para enseñar y aprender los códigos históricos. Pero aún así, no veo que hoy no puedan ser resucitados los viejos métodos humanistas del Renacimiento, los métodos de la imitación. Quien hoy sabe leer poesía sin haber sido enseñado es porque la ha escrito, si no con su pluma, con la pluma de los poetas, procurando ponerse en su lugar con todas sus potencias. Sería mayor el número de buenos lectores si hubieran sido debidamente ayudados por el sistema docente. Y dejo para el final la pregunta esperable, la pregunta temible. ¿Vale la pena tanto esfuerzo? ¿Resulta tan importante ser buen lector de poesía? Llegar a conseguirlo resulta de una capacitación larga y paciente a prueba de desánimos. Y a eso solo llegan quienes, por sucesivas victorias, se han convencido de que el esfuerzo sí merecía la pena. Como dice María Corti, el sistema de información artística es muy costoso. Si el volumen de información no fuera remunerativo, el lector no sería cargo de tanto costo. Pero esto no llega a saberse, como decía Lope de los efectos del amor, hasta que se ha probado. Quienes no han tenido acceso a la poesía más que por fortuitos y desafortunados contactos con ella, la encuentran extravagante e innecesaria, propia de individuos raros. Los que, por el contrario, hemos hecho o creemos haber hecho algunos progresos como lectores, sabemos que la empresa de leer lírica es extraordinariamente remunerativa, si se sabe elegir a los poetas, y más bien nos apena la ceguera de quienes no la estiman. Les está vedado el acceso a aventuras donde la mujer y el hombre son más plenamente personas. Una sociedad dispuesta a defenderse tendría que fomentar la pedagogía y la lectura de la poesía, cuidarlas exquisitamente en una época como la actual, en que todo invita a la deshumanización. La poesía no impide ser buen médico, buen mecánico, buen abogado, buen estudiante. Lo que impide es ser más inhumano. Hay que salvarla. El que tantas personas, sobre todo tantos jóvenes, la escriban, el que bastantes la lean, el que muchas, como en el caso presente, se reúnan para oír hablar de ella, no hace sino proclamar su extraordinario valor individual y social. En ocasiones, conforme a las palabras de María Corti, la ilustre investigadora italiana, transmite mensajes difíciles, de costoso desentrañamiento. Pero que miles de ciudadanos de todo el mundo afronten los azares de su lectura, revela que esos mensajes son para ellos de trascendente importancia. En unos casos, permiten descubrir lo que estando en nosotros lo ignorábamos. En otros, es una incitación a vivir experiencias nuevas y más valiosas que las nuestras. Muchas veces posee un valor edificante, confortador, de solidaridad, de catarsis. No faltan los poemas lúdicos. Ya no es ocasión de tratar estos asuntos. Pero siempre en el caso de los líricos excelsos, nos hallamos con seres superiores que nos convidan a penetrar con ellos en un mundo transreal donde las cosas que son de otra manera, más nuevas, más insólitas, más intensamente humanas. Debemos entenderlos. Hemos de esforzarnos por perforar la trivialidad del idioma ordinario que nos unce a un pesado y lamentable carro cargado con la chamarilería cotidiana. En una civilización laica o que va creciendo en su laicismo, una de las pocas fuerzas espirituales que sobreviven es la poesía. Pero para sentirla actuante, nosotros hemos de vencer su lenguaje, que resulta difícilmente domeñable porque es libre. Está suelto de las pesadumbres con que lo ponemos a trabajar para que nos sirva en los asuntos nuestros de todos los días. Y al verse libre, ¿qué hace? Viéndose libre, el lenguaje habla por sí. Martín Heidegger lo dijo en el poema, el hablar es hablante. Esto quiere decir también y ante todo que el hablar habla. Efectivamente, e importa para la pervivencia de la especie humana, para que no deje de ser humana, que cada vez seamos más los capacitados para entender esa charla grave o burladora que es la poesía. Muchas gracias, señoras y señores, y muchas gracias otra vez a la Fundación Juan Marc, que me ha deparado esta inolvidable satisfacción de reunirme con ustedes.